Hola, buenas tardes. Una vez más, aquí desde La Estaca, en nuestra siguiente tertulia, en la tertulia número 12, desde Radio Colores, desde la radio de la UPP en el 107.7. Aquí estamos. Hoy nos ha abandonado nuestro amigo Luis, corresponsal en todas partes por alguna cosa personal, y esperemos que el próximo día esté. Pero sí que contamos hoy con el resto de contertulios, con Juli, nuestro hombre de campo, que nos contará todas esas aventuras que nos tiene que contar. Recientemente se ha ido a Italia y ha ido, quizá tenga algo que contarnos de allí, de Italia. Y nuestro amigo Jorge Crespo, que también nos contará sus andanzas y sus correrías. Buenas tardes, amigos. A ver otra vez, que no había subido el volumen. Venga, ahora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estamos. Vamos con ello. Hoy no sé si teníais preparado algo o queríais hablar de alguna cosa. Sí que está claro que, bueno, hay una historia con, bueno, lo de la Begoña Gómez, está claro, pero quería hablar antes del reconocimiento por parte de España del Estado de Palestina, cosa que me parece magnífica porque al fin y al cabo es un Estado con todos los derechos y así se le ha de reconocer, o esa es mi humilde opinión.
Sí, a mí también me parece que creo que es un punto positivo, un paso bueno para querer conseguir la paz, siempre y cuando la parte de los sionistas, estos famosos que al final se quieren quedar con todo, sean consecuentes y tengan un poco de criterio y de valorar lo que a ellos les hicieron cuando antaño, y ahora son exactamente ellos lo mismo. Yo no sé si muchas veces piensas que el ADN del famoso Adolf parece que lo lleva este hombre, el Netanyahu, porque ya lo del otro día, cuando ha saltado en el campamento que tienen ahí y han fallecido 40 y tantas personas o 60 y tantas personas, y que diga que es un error, un trágico error, lo ha definido como un trágico error y se queda tan tan feliz y contento. Pues creo que el paso de España, junto con Irlanda y Noruega, que ya no solamente es un país, y lo que están pidiendo
Irlanda y Noruega,
están pidiendo más anexiones. Yo creo que además, fíjate que en el año 47 a estos señores se les da esa parte del terreno. Palestina, sí, ya estaba.
Lo que,
Palestina,
sí,
ya
bueno,
estaba.
Todo esto para nosotros al menos está claro, pero está claro también que hay un movimiento grande, grandísimo, además de estos tres estados, el nuestro, Noruega e Irlanda, también un montón de jóvenes estudiantes por todo el mundo manifestándose contra este, en mi opinión, matanza, genocidio, como se le quiera llamar. Están matando y matando gente indefensa, niños, gente normal y corriente. Matarán, habrá y seguro que así es, terroristas entre ellos, pero están matando indiscriminadamente, están matando y matando.
A mí me gustaría que la gente tenga claro que porque tú defiendas un derecho de un Estado a Palestina, no quieres estar apoyando a Hamás, ni a los terroristas, ni a los que matan, porque si precisamente el punto de partida puede ser para una negociación de paz tener un Estado reconocido, es evidente que tú quieres que tanto unos como otros abandonen todo el tema de matanzas indiscriminadas, como la hizo Hamás, que también es muy, muy, se me ha ido la palabra, denunciable, es muy denunciable lo que hicieron, y por el mismo motivo tendrán que tener la pena que tengan, pero no es justificación como para que lleguen tanto tiempo, e incluso hoy dicen que todavía puede que dure 7 meses todo este tema.
No sabemos lo que puede durar, pero sí que hay estados a favor y estados en contra. En España yo creo que tenemos esta suerte de tener este estado que está por favorecer todos los asuntos sociales, entre los cuales está esto. Y sin embargo, en Italia, de donde tú vienes, Juli, está la señora Meloni, que desde luego no tiene las mismas opiniones.
Yo creo que de todos los gobiernos anteriores que han pasado, todos han reconocido al gobierno palestino. No sé por qué tiene que venir ahora un presidente y diga basta ya, le reconocemos, y con él que se unan más países, como ha pasado. Creo que vienen más países uniéndose a él. Por eso digo que ya viene de muy atrás reconociéndoles gobierno tras gobierno, sobre todo en España, el tema de Palestina. Que está claro que nadie queremos el terrorismo, pues claro que está claro, nadie, todos odiamos a Hamás. Pero lo que no se puede hacer es avasallar y maltratar a la gente, matar gente inocente, matar niños, matar personas. Yo creo que esta política que usan esta gente no tenía que estar admitida en ninguna parte del mundo. Creo que queda gente como ellos todavía, y lo estamos viendo. Lo que ha pasado hace poco, quién le ha recibido, quién ha ido de España a recibirle. Yo creo que eso es un tema muy, 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 muy dolorido y muy jodido para la gente. Los niños son los que están pagando las consecuencias, las personas que no tienen parte ni arte. Un país, que yo creo que es un país que tiene todos los derechos, nadie se les puede quitar. Todo el mundo tiene derecho a algo, y aquí se les están quitando. Yo creo que ha hecho muy bien el gobierno de España reconocer
al Estado palestino.
Al Estado palestino.
Mira, tú fíjate que además dices de lo que estamos comentando, hay una foto que es para mí la foto más traidora y más traicionera que puede tener un país, que ha sido el niño este Santiago, que yo no sé este chaval qué pretensiones tiene, que se ha ido rápidamente a ver a Netanyahu para presentarle su apoyo y hacerse la foto del genocida con el que yo no sé si es que será parecido. Si parece que nos quiere decir a los españoles que él viene con una política y unas ideas y unos sentimientos parecidos a los de estas personas, porque no tiene ni pies ni cabezas. Y lo que también es duro, y la gente, yo no sé si no tenemos conciencia de que a Israel se le reconoció como Estado, que no era nada. Era un pueblo en la diáspora, un pueblo que no sabía ni dónde se iba a sentar, después de querer de ofrecerles varias zonas en el mundo para haberles reubicado, reclaman su tierra prometida, que según ellos es su tierra prometida, y ahí tienen estos que estudian la Torah esa que tienen, que es como que son, bueno, es algo que no tiene ninguna justificación más que la que ellos quieren tener para seguir manteniendo ese principio de todo es mío, todo es mío, todo es mío. Y esto lo que están haciendo ahora mismo es querer quedarse con todo, todo mío y todo mío, y no les importa. Y estos que han sufrido en sus carnes lo que sufrieron cuando la Segunda Guerra Mundial, que vayan por el mismo camino que les han, yo no entiendo cómo se puede pensar y vivir de esa manera.
En el año
y sobre todo lo que están dejando detrás, muertos, hambre, penurias, destrozo, todo de una forma salvaje.
En el año 1945 se reconoce el Estado palestino,
sí,
es cuando
47.
¿En él?
47.
47, bueno, 45,
bueno, sí,
47.
Por ahí, más o menos, está ahí.
Se reconoce el Estado palestino. Por eso os decía que gobierno tras gobierno que ha habido sobre todo en España y que hasta ahora no se le haya reconocido, yo creo que es muy, 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 como nosotros hay más países.
Esto es lo que hay, estamos en lo mejor.
Pero lo que está claro que las guerras lo único que traen es hambre y miseria, no traen más, no, y no, se hacen por intereses.
Claro, pero porque no traen hambre y miseria para todos.
No.
Eso no es verdad. Algunos se forran, algunos,
claro.
Para unos pocos es el chollo
del
mundo mundial.
Generan muchos intereses.
Evidente.
Ahora, cuando
si no dices más que eso, Juli, está claro.
Sí,
lo que pasa es que no les importa nada,
no les importa
matar en provecho propio, importa esquilmar en provecho propio.
La vida humana para ellos no vale nada.
No vale nada, está claro.
Yo ahora cuando venía en el coche estaba oyendo que la bomba que mató en el campamento a tanta gente la última vez era una bomba americana, pero
sí,
que debe haber detrás una empresa constructora que fabrica esas bombas. No sé si pesaba 17 kilos por lo que oía. Por eso digo que lo que se está generando, y como tú dices, May, es muchos intereses, y económicamente algunos se está forrando y bien.
Y luego la división a nivel de personas, porque nos está enfrentando el mundo, nos están enfrentando unos contra otros sin más motivo que el que ellos quieren tener poder y dinero, no hay más. Y yo estoy convencido que en Israel, el propio pueblo israelita está harto de esta gente.
Sí, sí.
Pero hartito de Netanyahu y su banda, porque el otro día...
Al menos una parte.
Una parte de la población, ¿no? Es que es normal que estén en contra de toda esta gente. Fíjate que el otro día, no sé cómo ha sido... que todos estos que estudian, estos que son tan ortodoxos, que estudian la Torá y todo esto, no tenían como una bula para no ser llamado a filas, y han estado intentando decir, señores, que os va a tocar, y se han hablado de Dios es Cristo, porque claro, allí ellos son como intocables. Deben de ser
se han
las
llamado
personas
a filas.
Sí, sí, pero que es lo que tienen, ¿no? Y te das cuenta que al final, luego, ¿qué pasará en los hombres para no reconocer que te equivocas, que has perdido? No es que has perdido, o sea, que me retiro o lo dejo de cualquier manera, pero ese orgullo, esa falta de empatía, esa falta de querer que el mundo sea normal. Si es que el mundo sea normal, ¿qué interesa? Joder, ¿no os acordáis la guerra de los 6 días, aquella famosa? Igual, se quedaron con otro trozo de tierra de los altos del Golán, y se meten como piojillos, se meten, y se quedan con ello, y a Palestina le han ido quitando, ya solo les falta quitar esto, y según está el cacho de mar, echarles todos al agua, y el que sepa nadar que se salve, como Jonathan, que me has enseñado. Sí, Jonathan.
¿Pero queda alguno en Palestina todavía? ¿Queda alguno?
Muy pocos.
¿Queda alguno?
Bueno, es una tristeza. Desde aquí dejamos nuestra opinión de que se acabe por fin esta destrucción, este macabro suceso, de esta tragedia terrible en la que hay muertos, hambre, matar por hambre. Dime, Juli.
Me parece que ha salido hoy ha habido unas reuniones donde no sé deciros qué personas y directores de las universidades han pedido que la gente que estaban haciendo sus carreras en medicina o otras carreras que estaban en Palestina, que les recogían en España para seguir sus estudios. Y me parece una labor muy, muy bonita, muy bonita.
Hoy han dicho que el último hospital que quedaba ya no queda. Sí, sí. Ya no tienen hospitales en Rafah, o sea que no sé qué pretende.
Bueno. No se les ha dejado escapar, se les ha bombardeado, no se les ha dejado salir de las fronteras, no se les ha dejado los hospitales, no se les ha dejado ni comer, que hasta dónde queremos llegar. O sea, es que esto no tiene un final.
Es que el que venga detrás, que antes lo hemos comentado alguna vez, los niños, sobre todo, que vengan detrás, ¿cómo no van a tener rebeldía? ¿Cómo no se van a manifestar en grupos como Hamás? Si es normal. Pero,
y luego,
si es normal.
¿Quién creó Hamás? Hamás no existía.
Yo creo que le creó.
¿Quién creó Hamás? Es lo primero
Los grupos terroristas les crean esta gente que siempre están en contra de
Hamás
todo.
Fue parecido con lo que pasó con los talibanes, salvando distancias, lo que era, pero son elementos que se crean para distorsionar y para favorecer al que quiere quedarse con lo que se quiere quedar. Jamás es un grupo que se crea fuera parte. Fíjate que años A, que fue curioso aquello de Yasser Arafat y Isaac Rabin, cuando estuvieron a punto de firmar un tratado de paz, qué curioso, murieron los dos de una manera muy repentina y de unas cosas muy extrañas que todavía investigaron, que si a Yasser Arafat le habían envenenado. Y a Isaac Rabin, de un ataque al corazón, de una forma que el hombre debía estar muy bien hasta que estaban en las negociaciones, que le estaban queriendo llegar a un punto determinado. O sea, entonces, todo ese poder oculto es el que realmente tenía que desaparecer, ese poder oculto. Y dejar, yo estoy convencido que los israelitas y los palestinos de bien son gente tan normales que cuando van por la calle y se ven, se habrán visto y habrán tenido sus relaciones como podemos tener los españoles con los franceses o con los rusos o con los que sea.
Pero siempre hay un descerebrado. Bueno, en estos temas siempre hay un
teólogo. El asunto está como está. Nosotros dejamos nuestra opinión aquí una vez más, que ya la hemos dejado muchas veces. Y bueno, si os parece, pasamos a otro tema también un tanto luctuoso. Leo en el en los periódicos de aquí de Valencia, que ha habido un muerto en nuestra montaña insigne, no en la más alta, pero en nuestra montaña insigne, en el Espigüete, que han caído ya no sé cuantísimos a lo largo de la historia, gente para mí desconocida y gente para mí conocida y apreciada. El Espigüete es una, y no me quería referir solo al Espigüete, todas las montañas son para tenerlas respeto y actuar en consecuencia, son para medirse muy bien con ellas. Las montañas están ahí más que probablemente para ser escaladas, para ser coronadas, para ser visitadas, para ser disfrutadas, pero para ser reconocidas con la fuerza que tienen. Yo, que hice montaña hace muchos años y muchos kilos, tenía bastantes menos kilos que ahora, recuerdo con mucho cariño que en nuestro grupo de montaña, una de las frases, una de las cosas que hacíamos, hoy no es el día, hoy hay que retirarse. Saber retirarse con pundonor, con ganas y con alegría. Hicimos muchas cosas, subimos a muchos picos, hicimos muchas vías, no sé qué, pero sobre todo yo recuerdo con mucho, mucho cariño que 50 años después de que yo formara parte de un grupo de montaña, todavía nos seguimos tratando, somos amigos, salimos a tomar un algo, salimos de cena o no sé qué, pero siempre hemos reconocido la fuerza de la montaña. Espigüete en concreto es un pico que tiene 2.450, dicen ahora, en mis épocas yo le recuerdo como 2.470 metros de altura, más o menos. Y es un pico que tiene mala follá, que dicen los andaluces, que tiene sitios muy jodidos, que te llevan a un barranco sin solución, que te llevan a poder caer por un determinado sitio o a un sitio sin salida, en el que no puedes estar, no puedes salir con bien. Mantener las prácticas de buenas costumbres, decir con quién estás, llevarte tu teléfono móvil cargado, no arriesgarte más de la cuenta, si es una cosa para ir encordada, ir atados a la cuerda, si hay que poner clavijas y no meterse más allá de donde uno llega. Hay mucha montaña para disfrutar. Hay una montaña baja, que tenemos una montaña palentina, la de los bosques, la del oso, la del urogallo, la del ciervo, la del corzo, el rebeco, todos los animales, fantástica, la de los, la de los robles, las hayas, los tejos, todo tipo de árboles, todo tipo, para disfrutar muchísimo. Y luego, cómo no, para ir a comer por ahí, para ir a darse un bañito, para refrescarse. Disfrutemos de la montaña y apliquémosle, perdón por no haber empezado por donde tenía que haber empezado, a esa familia, a esos amigos de esta persona que ha fallecido, que no sé quién es, mi más sentido pésame, porque hay todo aquel que ama la montaña y le gusta la montaña, tiene todos mis respetos.
Que yo lo que he leído, un montañero no ha dicho quién es, cómo se llama, de dónde era. Y yo no sé si era un hombre que ya era, subía bastante al Espigüete. No lo sé, no dice más. Nada más que encontraron a un montañero muerto.
De 57 años, sí.
57.
Bueno, sí.
Bien. Mira, más de una. Según por aquí dice el Espigüete, un pico maldito con al menos una decena de montañeros fallecidos este siglo.
Eso hablaba.
Este siglo.
Hay una persona que yo conozca que le gusta hacer mucho montaña. Es de Vitoria, a las 7 de la mañana ya está puesto en Cardaños y por ahí, tiqui, 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 en primavera, verano, en invierno si puede igual, coge sus raquetas y es un hombre que va, viene y le veis, dice, bueno, pues si tendrá 70 años
casi. Sí, pero de gente de esta hay mucha, pero de lo que yo quería reflejar es la coherencia, es decir, no meterte más allá de donde debes. Y lo que hagas, que lo hagas con la cabeza suficiente, con la seguridad suficiente. Si vas a escalar una pared, tienes que saber escalar una pared. Si vas a meterte en un riesgo, que sepas afrontar el riesgo. Y luego, claro, está la suerte, que no luego dependes mucho también de la suerte, pero si pones mucho de tu parte, la dejas menos a la suerte de la suya.
De hecho, además, también yo creo que, además, partiendo de lo que tú dices y reconociéndolo como tiene que ser, me gusta también el conocimiento del medio, es decir, si vas a hacer algo, prevéte, prepárate, conócelo, infórmate, porque yo me imagino que ahora mismo, hoy en día, sabes qué cara es, la cara sur, la cara norte, la cara este, la oeste, la que es fácil, la que es menos fácil, la que tiene más inclinada, más vertical. Entonces, si te vas también un poco preparado en el conocimiento de dónde estás andando, posiblemente también te ayude mucho, ¿no? Como es de razón. Y si se puede ir acompañado, yo creo que es lo mejor que puede pasar, claro.
Por contar una anécdota, recuerdo un día con nuestro amigo Jorge, con nuestro amigo común Luis Ángel, que ya falleció, por otros motivos, subimos de apoyo en una cordada al Espigüete, a la cara norte, pero a la cara norte. Total que fuimos de apoyo, llevando cuerdas, llevando no sé qué, en invierno para aspizar, no sé qué más, hacer una cordada de ataque y abrir una nueva vía. Nos tuvimos que retirar todos porque aquel día, en invierno, 26 grados bajo cero, fuimos a beber agua de la cantimplora y era una piedra como otra más del camino. Apoyabas una mano en una roca y se quedaba pegada y al despegarla notabas cómo se desgajaba como el velcro. O sea, la montaña hay que tenerla mucho respeto. Y ahí también en el espolón norte, y ahí en ese mismo espolón, el espolón norte, que está todo el mundo que ha ido por la montaña, está subiendo del arroyo Mazobres para arriba por el espolón ese que hay ahí. En ese espolón norte en verano, con otros dos amigos, con Chuchi y con Chema, fuimos también a abrir la vía, no sé qué, no sé cuál, y nos tuvimos que bajar en verano, no recuerdo, julio, agosto, con uno de ellos con principio de congelación. Da la sombra, da el viento frío, y beca viento, y que te quita, te roba el calor del cuerpo. Esto en verano, ¿eh? O sea, aquí es, pero con todo, señalo el hecho este, saber retirarse a tiempo. De verdad, es algo que hay que hacer, que hay que pensar, que hay que tenerlo en la cabeza.
Nunca he subido yo, he hecho montañismo, nunca, jamás habré andado por la montaña, como dices, entre bosques y por ahí, pero nunca he subido arriba. A mí me da miedo.
Yo lo más que he llegado ha sido al Torreón, que llaman en Brañosera el Torreón. Sí. Es el, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Ellos le llaman el Torreón.
Sí,
que son 2100 y pico metros también. Mira, con nuestro amigo Luis Ángel, además.
Por el Golobar o por ahí.
Por el Golobar, sí, sí, sí. Ahí hay unas vistas.
¿Lo has subido a poner una piedra al monolito del Tapia?
Sí, hombre, también. Ahí también. Y también he estado en lo que más llegamos una vez fue al lago del Curavacas, que fíjate, verano, y dices tú verano. Nuestro amigo este que has dicho del Tapia, el Javi. Pues llegar allí, quitarse la ropa, meterse. Yo me quité la ropa, fui a pisar y hice lo mismo que Jesucristo. Ya, ni me hundí. ¡Chin!
Flotabas en el agua.
Salí despedido de allí. Y luego, pues a media montaña y todo esto, sí hemos andado bastante por
un verano, la parte de Barruelo. Arriba, y había gente bañándose. Y te quedas así con lo frío que está. Y las truchas que había.
Sí, uh-huh. Hay truchas allá.
Pero bien
sí,
buenas.
Sí, en todos los lagos hay. Sí. Pues muy bien.
Sí, es una zona más que tenemos. La verdad que es una maravilla lo que tenemos. Una montaña que no es muy alta, como habéis comentado. 2450, 2500 y algo más también tiene el Curavacas.
Más, sí.
Pero que son montañas que deben de tener un atractivo grandísimo para tener esta altitud tan no tan llamativa como puede ser, fíjate, los montes de los Alpes o vete al Himalaya, que el otro día me han dicho que en el Himalaya ya debe ser como que llevan los autobuses, dejan a la gente abajo, les dan una bolsa con un bocadillo y suben de paseo y bajan, como que estás...
Bueno, de paseo no es porque hay que prepararse, pero sí que es una historia en parte por dinero. Alguien paga, lleva los serpas que tenga que llevar, los
portes. Pero que se ha debido desvirtuar bastante a nivel de lo que es como un camino de te quiero comentarte que es...
El otro día hablaban también del Himalaya de que se iba a dedicar una empresa o parte del ejército a recoger la basura que dejaban. Es decir, que ensucian más de lo normal, que dejan mucha basura.
El otro día hablando de esto, el otro día me hablaba un chico de Valladolid, que había estado viendo lo de los tejos de antes de la Cervera, ¿no? Sí. Todo el camino de los tejos. Dijo, qué maravilla, qué bonito, qué bien y tal.
De Tosande.
Tosande. Y hace así una reflexión y me dice, joder, cuando empecemos a venir aquí mogollón de humanos que somos destroyer total, pues ¿cómo se va a quedar esto? Porque a ver, como lo que ha dicho Juli, empezaremos a tirar la mierda, dejar ahí la bolsa, tirar los botes de Coca-Cola, todo el rollo, en vez de tener la condición de dar un paseo y recoger todo lo que llevas, te lo vuelves a traer, pues se volverá a desvirtuar. ¿Y qué pasará con el bosque de tejos?
Tengo un amigo que cada vez que salía por la radio, que iba de vez en cuando a hablar cosas de estas de la montaña, y dice, ¿se le olvida a usted los hijos alguna vez en la montaña? Pues no olvide lo mismo la basura.
Sí, claro.
Además, el problema que genera con los animales. Al subir o al haber bastante gente, los animales también adolecen mucho.
Pero vamos a ver, todo es una cuestión de
educación, mucha educación.
De respeto, de saber cómo tratar las cosas. Hace 40, 50 años, osos había aquí 4. Y personas que subían a la montaña, 4. Ahora hay muchísimos más osos y muchísima más gente que sube a la montaña, pero hay mucho más respeto. Es decir, la educación por las buenas o por las malas, por la mera educación o a base de multa o como tú lo quieras, pero el respeto hay que tenerlo.
No lo sé si se mantiene el respeto o no. Lo que está claro que tú, cuando a un animal le quitas de su hábitat, le mandas a la calle. Sí, cuando tú pasas por allí, él...
No estamos hablando de eso. Yo te cuento, Juli. Hace 40, 50 años, osos cantábricos había ahí muy poquitos. Ahora se ha recuperado. Se ha recuperado a pesar de que va más gente. Quiero decir que hay otros equilibrios. Esto es posible. Hoy por hoy, aquí. Que cuando vaya mucha más gente, el hábitat se reduce. Pues seguramente. Si hay muchas más construcciones, seguramente.
Yo creo que había... Hace 40 años había osos, como no, puede haber ahora. Sí, lo que pasa es que había furtivos...
No, que no me vale el plural. Antes había menos respeto y menos osos.
Sí, por eso te digo, había un furtivismo donde la gente mataba a un oso, vendía la piel...
Claro. Sí, seguramente por ahí había una parte de pérdida, sí. Cierto. Pero ahora, por ejemplo, se ha hecho... Con muchísimo respeto, se han plantado sitios donde pueden comer los osos, frambuesas o lo que sea de frutas que pueden comer los osos, muchísimas. Y eso ha recuperado el cruce del sector oriental con el occidental, el respeto, el que haya habido multas contra los furtivos, el que se les haya perseguido. Alguno ha ido a la cárcel, el que ya no haya aquellas tonterías que pasó con el oso el rubio, que le mata y dice la administración, la piel para no sé quién, la carne
la foto que se hicieron.
Como ese había mucho, el rubio en el norte había mucha gente que se dedicaba a la caza.
Sí.
Es que lo del rubio además hicieron la foto ahí en la puerta del ayuntamiento y todo ahí como diciendo aquí estamos el rubio y yo.
No hubo duelo ahí. O sea, yo creo que ahora hemos ido ganando el respeto hacia algunas cosas.
Ahora que dices eso, un poquito parecido, ¿habéis visto el cartel que han puesto en un pueblo, a la entrada de un pueblo, donde hay que respetar la vida del pueblo? Es decir, que si canta el gallo, si sale uno con el tractor, si salen las ovejas, lo mismo vamos a tener que hacer en la montaña.
Sí, es que hay gente que lo ve de otra manera, sí, tienes toda la razón.
Yo
voy allí y pongo mis costumbres en vez de aceptarlas.
Exacto. Yo vengo a la ciudad y no les digo dejen de pitar, no hagan ruido, dejen de funcionar los coches. Yo no les digo nada. Sí. Es su forma de vida. Pero cuando van en el pueblo, tienen que respetar la vida del pueblo. Lo mismo tiene que hacer la gente de respetar la vida de la montaña, a los animales en la montaña o en el bosque o donde estén.
Mira, yo ahora salgo por ahí por los caminos, por el campo y tal y cual. Y yo no he visto más conejos en mi vida.
Hay muchos.
O sea, no he visto más conejos en mi vida.
Hay muchísimos conejos.
Este año, Maricastaño, había 4 conejos.
Pero ¿acaso el próximo año ya no les ves? May, vuelvo a deciros que los animales se reproducen según comen, según tienen su comida, según encuentran la forma de vivir en el ambiente que están. Lo mismo le pasa al zorro, le pasa al conejo, le pasa a las rapaces, le pasa a todo el mundo.
Sí, todo eso es verdad.
Y eso es así.
Pero también se matan menos ahora. También se tiene mejor alimentación y se matan.
No lo sé. No creo. O se envenenan más.
Ahora fíjate que hasta la cigüeña la tienes casi. Bueno, la tienes todo el año ya, la cigüeña. Antes la cigüeña se iba. Los famosos refranes y por San Blas la cigüeña verás. Y tal. Iban, venían. Y ahora ya, pues nada. Si es que ahora vas allá arriba donde está el vertedero. Y su masautilla y está lleno de rapaces, muchísimas rapaces.
A estas horas, de... al atardecer, te pones por el Puente Mayor y ves manadas enteras que vuelven a la ciudad
a recogerse. Claro, vienen de comer.
Sí, en enero, en parte de diciembre y enero es cuando... Bueno, parte de diciembre y enero es cuando no vemos a la cigüeña.
Claro.
Pero vive todo el año aquí, casi está todo el año.
Ahora todo el año la ves aquí.
¿Tiene comida?
Todo el año ahí están. En la catedral no... Los nidos siguen llenos en invierno y en verano y en todos los edificios.
Y la cigüeña hace lo mismo, ¿eh? Si hay mucha comida, hay mucha cigüeña. Si hay poca comida, hay poca cigüeña. Se respetan. El otro día daban un artículo de Fernando Jubeta con otra persona sobre el topillo campesino, donde decía que había que respetar las rapaces, que había agricultores que sí, que entraban, formaban parte del estudio que estaban haciendo, donde una rapaz mata muchos topillos.
Claro,
muchos.
Bueno, joder, hablaban de 4 o 6 mil topillos.
Yo eso oí, pero me he quedado así, a mí me parece muchísimos. Me parece muchísimos.
No les he contado, pero si viven de ellos, si es lo que les resulta fácil. Sí que es cierto, si tú te fijas en el campo, cuando en las zonas cercanas a Palencia, por lo menos, cuando están regando una tierra por el pie, las cigüeñas allá van.
Porque están esperando al topillo.
Al topillo que sale de la ura o que se ahoga y ese se le zampa.
Eso era en la época de antes. Y ahora cuando riegan...
Cuando se riega por el pie.
¿No? Si les halla, allí está la cigüeña. Pero la cigüeña no come solo topillos, ¿eh?
Bueno, cosas que salen de la...
Come muchos animalitos también.
Por cierto, quería hablar un poco del caracol este que se coge en el campo. A mí me parece fatal. Que haya gente que sigue cogiendo los del campo con los pesticidas que se están echando al campo, no sé qué están pensando.
Yo no como caracoles del campo, me dan miedo. Si estás ahí en un grupo y les están comiendo, también les como.
Sí,
me voy a la pescadería y me compro un kilo o dos, los que sean, y además te les vas a comprar en buenas condiciones y sabes que están tratados en otras condiciones. Están les dan de comer.
Súper bien, no son como aquellos de antaño que se deshacían. Ahora
nada.
No se deshace ni uno. Vamos.
Además con una cáscara dura.
Sí.
Pero
todavía sigo comiendo alguno de ahí de la calle, depende de quién me los traiga, caigo de la zona que los traigo, porque también hay zonas que están bastante bastante sanas, como hemos visto que en los ríos también vas a coger cangrejos y hay zonas que están más limpias que otras.
Y
el cangrejo es un mundo, pero el caracol limpio, de zonas donde no hay agresividad de lo que estás hablando, pesticidas y demás. El sabor del caracol es...
Todo lo que tú quieras, pero
impresionante.
No te creo nada.
Bueno, pues ya te lo digo
miedo,
yo.
Me da miedo.
Mira, yo les he comido... Tengo aquí una foto con un cazuelón, que luego te la voy a enseñar. De un chico que les trae, de ahí de la zona de Usillos, de una zona que no hay talarí que te vi.
Seguro.
Y es un sitio donde debe tener ahí como su criadero.
Hay una zona ecológica ahí en Usillos.
Pero muy ecológica. Vienen todos los cangrejos con esta etiqueta
¿Cangrejos?
Verde. ¿Cangrejos? Perdón, caracoles, con etiqueta verde, todos.
El cangrejo viene por el río, por el canal, y ahí no hay pesticidas. Ahí viene...
Sí, pero es un depredador también.
Bueno,
sí, es un carnívoro,
sí,
igual que el caracol.
Pero no hay pesticidas, en el canal no hay pesticidas. Al canal no se vierten aguas residuales.
No tiene problemas de eso, de echar aguas residuales. Pero os quiero decir que los animales también se comen entre ellos. El caracol...
Mira, hay otra cosa que quería hablar. Parece ser que ahora hay una subvención para el canal de Castilla, una subvención de pasta gansa.
Mira, te voy a hacer también un comentario cuando termines de hablar, te lo voy a hacer.
Bueno, pues déjame un poquito. Una subvención de 17 millones de euros. Y dicen, para el corredor ecológico del canal. Confederación tiene en mente en un futuro inmediato la consolidación del acueducto de Vallarna, próximo a las cabañas de Castilla,
sí.
Las esclusas, no sé, 15 y 16. Todavía, después de tantísimos años, no se habla de volver a hacerlo navegable. No hablamos de conservar no sé qué árboles, de conservar no sé qué, pero todavía no hablamos de hacerlo navegable. Este es el nexo de unión de toda nuestra Palencia querida, de nuestra catedral con nuestro San Martín de Fromista, con nuestro románico y nuestra montaña palentina. El nexo de unión completo es la navegabilidad, la puesta en valor de nuestro canal de Castilla. Y quizá, antes de que me muera, que ya cada vez va quedando menos, convenza a alguno de que invierta en la navegabilidad del canal de Castilla. Muchos millones de euros lo pondrán bonito, pero no va nada a navegable.
El otro día, en un mitin político, imaginaros, le echaba la culpa al gobierno que no había invertido nada en el canal de Castilla, que era un desastre, que estaba hecho una pena. Quien lo decía, ¿no se ha mirado años atrás que se ha invertido menos? ¿Que no es que porque tengamos ahora un gobierno no invierta en el canal de Castilla? ¿O es que ellos tampoco invertían años atrás? Os quiero decir que se echan las culpas, o echan la culpa, y no saben que el canal de Castilla no es de hace una semana, que es de hace muchos años y se ha podido hacer muchas cosas. Por eso a mí lo veo absurdo y lo veo de mala faena echar la culpa a otros porque el canal de Castilla no esté reformado, preparado o esté en condiciones para poderle, como dices tú, poderse navegar o poder hacer un buen turismo, bien andando en bici, como sea, por él. Y yo pido a las administraciones que no se echen la culpa, que no echen la culpa ninguna, que ellos también tienen mucha culpa y muchísima. No es solo el que gobierna, también son los que han gobernado y los que gobiernan por otro lado.
¿Quién gobierna esto? El canal de Castilla.
Es de Confederación, se entiende que es del Ministerio.
Confederación tiene una concesión.
Es del Ministerio de Medio Ambiente.
Con una declaración de bien de interés cultural. Y depende también de los pueblos de la provincia, que es la Diputación. La Diputación, los pueblos, cada uno gobernado de un color. A su vez depende del gobierno de Castilla y León, que es de otro color que nuestro gobierno de Palencia, por ejemplo. Y a su vez depende del gobierno central, que es de otro color. O sea, si tenemos al PSOE como en el Congreso, tenemos al PP en la Junta de Castilla y León y a la Diputación también del PP y muchos pueblos del PSOE, unos por otros la casa sin barra. Por eso yo digo siempre a quien corresponda, a quien quiera verlo, algo que para mí es tan evidente que no sé cómo no se ha hecho ya, cómo no se ha empezado en Alar por hacer una compuerta, la siguiente esclusa hacia abajo, la siguiente, y no una compuerta en cada sitio y de cualquier manera. Que sea esto lo que nos une. Unir Fromista con Alar no es tan grave.
Pero ten en cuenta que, Julio, normalmente cuando en la política, bueno, la política es que yo no les llamo política, yo les llamo pesebraos ya, porque es gente que se queda ahí apalancada y no se mueve, además sin resolver ni preocuparse por lo que está pasando. Es normal que uno del PP ahora diga que el gobierno central es un desastre. Es como el que le pillan robando y dice, no, yo no era. No va a decir al señor juez, sí, ya era yo el que he robado. Es que llevan el enconamiento que se lleva desde hace ya unos cuantos años hacia acá, es el camino para que todos sigan estando ahí. Porque si te das cuenta, ¿qué caras nuevas ves cada vez que hay unas nuevas elecciones? ¿A Europa, conoces a alguno de los que se presentan? Yo es que no conozco a nadie, pero seguro que si miro 4 años atrás, o 5, que parece que son cada 5 aquí en Europa, ¿no? Ves las mismas caras. Si te presentas a las municipales, extraño porque ha habido un cambio aquí en Palencia, pero hasta entonces miras un poco y, mira, y este
leo,
año viene gente muy joven a nuestro ayuntamiento.
Leo aquí en un diario 17 millones, 6,2 para el ramal de Campos, 4,7 para el sur y 6 millones para el norte. O sea, todo esto que hablo yo de la continuidad, empiecen por donde quieran y sigan a continuación, que no hay que ir a estudiar a Salamanca ni al extranjero tampoco. O sea, empiecen por donde quieran y sigan por lo siguiente, por un orden. No se construye la casa ahora el piso primero, luego el octavo y luego el 16. No, señor, no es así. Y esto que para mí resulta evidente parece que no lo es. ¿Por qué dividen estos dineros en vez de hacer una continuidad? Y cuando haya más dinero, ¿se continúa de donde lo hemos dejado? no en cualquier parte.
Pero que no pasen 40 años. Una vez que se hace una inversión, que no pasen otros 40 años para que lo que has hecho ya no valga para nada.
Yo creo que
luego el mantenimiento. Luego hay que tener un mantenimiento sobre los temas. Que decir, señores, lo tomamos en serio, se toma en serio y se valora. ¿Qué mantenimiento tiene las esclusas? Pues hay que engrasarlas, no hay que engrasarlas, hay que abrir, hay que cerrar. No sé, lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero eso.
¿Qué tipo de patente?
Eso.
De patente de corso, diría yo, de pacto, no sé qué tipo de facultades tiene la Confederación del Duero, que se ha permitido el lujo de dejar caer en un bien de interés cultural como es el Canal de Castilla, dejar caer al suelo cientos de edificios. No sé cómo no se le sanciona, no sé cómo no se le...
Mira que hay, según cruzas el puente, creo que según vas a Frechilla, y me parece que la otra carretera va a Fuentes de Nava, según sales de Paredes, ahí hay una, hay como una especie de, para hacer una embarcación, un embarcadero, para darte una vuelta por el canal en lancha, en pedales, si lo quieres, y había como una especie de hacienda, una hacienda pequeñita, que lo que tú estás comentando, que está destrozada entera. Si eso se hubiese igual mantenido, o hacer una inversión donde crees un puesto, un sitio que la gente pueda ir a merendar, a comer, a pasar un fin de semana, cosas de estas. Digo esa que la he visto. Que por
dar una concesión y que sea un tercero por una cesión de derechos de X tiempo el que haga la inversión. Simplemente abrir el cerebro.
De esas hay muchas, a lo largo del Canal de Castilla.
Cientos de edificios, te lo acabo de decir, cientos
muchos,
de
muchos. Edificios. Donde servía para recoger las mulas o cambiar de las mulas para cuando iban las barcas tirando de ellas, donde vivía el barquero, etcétera,
sí,
etcétera.
El barquero, el esclusero, el que hacía no sé qué y el que hacía no sé cuál. Sí.
Pero este dinero que habláis de los 17 millones de euros que salen para el Canal de Castilla, lo que hace falta es que se ejecuten. Porque...
Sí, pero que,
bueno, ¿quién los gestiona? ¿Quién los gestiona eso?
No sé quién lo gestiona.
No pone quién lo gestiona.
Vamos a ver, por la Confederación Hidrográfica, casi seguro. Y no lo dedica al canal, lo dedica. Bueno, sí lo dedica al canal, pero a obras en las que incluyen arbolado, mantenimiento, no sé qué, no sé cuál. Bueno, sí que el canal cumple una función y muy buena. Tú lo sabes, Juli, riega no sé cuántas, más mil hectáreas de nuestra provincia. El canal riega muchísimo.
Y también bebemos el agua aquí, ¿no?
El agua de
en
Boca,
Palencia también
el agua
bebe
de Boca
aquí.
De muchos sitios de por donde pasa es del canal, o sea... Hay que reconocerle su mérito, pero también hay que reconocer esta otra parte. Podía ser mejor.
Si es para reforestar el canal llevan reforestándole, que yo conozca, un montón de años. Lo que pasa que ponen un árbol y no le cuidan. Hay que ir a regarle, podarle, cuidarle. Si no le cuidas, se seca. Y si se ha secado, pues pon otro. Yo no sé los motivos y cómo funcionará el tema del Canal de Castilla. Lo que sí había habido unos años atrás, hace unos cuantos años, donde la Diputación de Burgos, Palencia y Valladolid iban a hacer un canal de Castilla hermoso, bonito, donde iba a ser navegable, donde iba a dedicar mucho turismo. Yo no lo he visto.
¿Dónde oíste ese cuento?
Hombre, hace años.
¿Pero dónde te lo contaron?
Hombre, ¿alguien que fabuló? se hicieron la foto, sí. si mal no recuerdo.
Burgos, ¿a Burgos le pilla algo?
Sí, le pilla algo, la parte Melgar.
Le pilla
Melgar.
12 kilómetros arriba, de Osorno.
Melgar de Fernamental.
Bueno, al lado de Osorno, sí, Melgar, claro. Al lado
de arriba de Osorno, sí. Según va el canal.
Sí. Y hasta Alar le pilla un trocito.
Hay un restaurante con un barco.
Sí, no sé ahí empieza.
Es Burgos.
Eso es Burgos. Mira, y Valladolid.
Mira, Juli, la consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural dotará de conexión territorial a los enclaves patrimoniales y ambientales de cada uno de los ramales, contribuyendo a su conservación y puesta en valor, señaló la presidenta del organismo de Cuenca, María Jesús Lafuente.
Esta señora, la presidenta de Confederación.
Efectivamente. ¿A qué va destinado? Pues ya lo habéis oído, y yo qué sé, pero a la navegabilidad no, a un seguir una línea, empezamos en el punto A y el siguiente es el B, no es el punto 17, el A, el B, el
sí,
C.
Sí, pero yo personalmente no la conozco, la he visto como a poca distancia, en alguna reunión que he estado, alguna presentación, me hablan muy bien de ella, es muy dialogante y yo creo que tiene ganas de trabajar. Creo.
Vuelvo a repetir. En Palencia en Palencia, no se ensancha el paso este que tenemos para bicicletas y a pie al lado del río, porque Confederación no deja. El canal, la Confederación permitió la construcción de esclusas que no van a funcionar nunca. Se ha hecho el canal Cea Carrión para traer el agua de Riaño a través del canal de Castilla en dirección contraria, atentando contra los intereses de la navegabilidad del canal, en vez de un tubo. Juli, es que cada vez me caliento más.
Sí, pero yo...
Ya te veo, te vienes arriba.
Perdonad, pero...
Esta señora será muy buena, pero falta coherencia. Bueno. ¿Por qué, extraño motivo, no se hace el canal Cea Carrión, que me parece magnífico, muchas más hectáreas a regar, agua proveniente de Riaño, del río Cea, no sé qué, no sé cuál, me parece magnífico, pero ¿por qué se vierte al canal en dirección contraria? ¿A qué mente brillante se le ocurrió esto? En vez de meter un tubo de 2 metros...
A ver, fue un estudio, yo lo poco que conocí, fue un estudio que hicieron los ingenieros para poder suministrar al sistema del Carrión agua.
Todo eso está muy bien, pero ¿por qué se hace de esta manera y no de la otra que te digo yo? Con un puto tubo.
Es que no lo sé, yo no he hecho ese estudio ni sé cómo han hecho ese estudio.
Hay que saber. Tú ahora mismo estás callando porque no quieres hablar. Pero yo sé lo que estás diciendo. Ese estudio no llega el agua donde dicen que iba a llegar. Tú, hombre, lo sabes tú.
Llega, sí, hombre, llega hasta Grijota.
Sí, pero donde dijeron que iba a llegar, que para eso pusieron la compuerta, era hasta mucho más arriba que tienen la otra compuerta.
Es imposible.
Claro, pero lo dijeron. Sí. Y de hecho pusieron una compuerta.
Es imposible.
O sea, era una chapuza.
Esa chapuza la quisieron arreglar con una bomba de agua grande y poder subir el agua.
Pero muy grande.
Y mandar ese agua de retroceso, ojo a lo que os digo, hasta Calahorra.
¿Quién lo estudió, el último de la clase?
No me digas. Fue un estudio...
falta mucha profesionalidad en todo esto, porque el dinero llega por lo que llegue, porque lo pone la Junta, lo pone Europa, lo pone el Gobierno, lo pone la Junta, lo pone la Diputación. El dinero es dinero, no es más que dinero, pero luego tiene que haber mentes pensantes, profesionales, que realmente ese dinero le saquen el rendimiento que lo tienen que sacar. Porque no es normal, como lo que estáis comentando, era que yo esto desconocía, de verdad, que no sabía que había tanto ingeniero. En la hidráulica ya sabes cómo es el agua no tiene piernas, no tiene para subir para arriba, no puede subir. Entonces dices, ¿cómo puede haber gente tan preparada o que den la permisibilidad a quien sea? Porque luego eso también, aparte que yo lo pueda estudiar, tendrá que haber un señor que firme que lo que yo escribo es lo correcto. O sea, aquí quitarnos problemas es muy sencillo. Bueno, quitarnos los problemas y luego, pues, solución, una
decir,
bomba, ¿no?
Te voy a decir
una
cosa,
bomba, una solución.
Que no está ni la bomba ni está nada. Esto es lo que hay.
Y te quedas con ello. Y el señor o los señores o la parte de la administración que corresponda que ha metido esta pata, ninguno se ha deshecho de ninguna parte y seguirán estando todos en su sitio y viviendo como reyes y sin ningún problema.
Que no deja de ser la opinión de un profano, pero yo aplico una lógica.
A ver, el canal tiene un desnivel desde Grijota, desde la fábrica de harinas hasta donde llega el agua de retroceso. Tiene un desnivel desde donde posa el agua, donde sale el agua para de Riaño, que es entre paredes Becerril, tiene un desnivel muy, muy, muy pequeñito, es decir...
No es entre paredes Becerril, es mucho más abajo, es cerca de Abarca.
Bueno, en esa zona. Es un desnivel tan pequeñito que puede venir el agua de retroceso,
que sí, que todo está,
pero no hasta el punto que se pedía o hasta el punto que se creía.
Toda esta teoría la contaba el que lo hizo, pero sí. La realidad cuenta otra historia, no es así.
La realidad es que viene el agua de retroceso.
Sí, pero hasta un sitio, otra vez
hasta
vamos,
un cierto
vamos
punto.
A discutir
sí,
lo mismo.
Pero hasta un cierto punto.
Que no es el que se esperaba.
Exacto.
Joder.
Vale.
Bueno, pero para eso ha dicho Juli que ponemos una bomba grande, o has dicho ponemos una bomba grande y ya está. Y se queda
pero
tan
no
solucionado.
Es mucho, no es mucho el agua que aporta, tampoco.
No sé lo que aporta, pero hay unos
sectores. Sí, ayuda mucho, pero no es lo que se
espera. Pero sí, de todas formas, aporte lo que aporte, si tú haces una inversión en base a un resultado, tendrás que tener ese resultado, ¿no? Porque aquí es que es muy sencillo. A mí, pues, mira, yo dentro de mi trabajo, dentro de mi actividad, pues, si yo tengo una caída de tensión, como suelo decir yo, que has metido la pata hasta más arriba de lo que puedes, tienes que dar una solución a lo que tú has creado, porque si no, pues tienes todas las consecuencias que te vienen dentro de tu actividad. Pero aquí los señores, y si no, pues es muy sencillo. En la administración es muy sencillo. ¿Quieres ser el delegado de no sé cuánto? Vale, no te preocupes que te voy a poner, ahora estás en industria, te voy a poner en sanidad. Y te cambian, y te van cambiando.
Ese es el problema. Ese es el problema que genera todo esto.
Dijo aquel andaluz, ¿no se acuerda de aquel andaluz que salió una vez en la televisión? Yo lo he oído en la radio, perdón. Que estaban diciéndole, pidiendo la dimisión, y decían, hombre, yo dimití de qué? ¿De qué voy a dimitir yo de qué? ¿Voy a dimitir? Aquí no se va ni el apuntador aquí. Aquí todas las personas que llegan a sentarse en estos lugares de privilegio que les hemos dado, porque además se lo hemos dado nosotros, les hemos endiosado de una manera que yo todavía no la entiendo. No entiendo por qué un concejal, por qué un alcalde, por qué un diputado o un consejero, todos estos nombres que tenemos ahí, subdelegados, el ayudante del subdelegado, toda esta gente, les hemos endiosado de tal forma que cuando viene el consejero a ver aquí no sé qué, parece que viene más que Dios. Atención, que viene el consejero, cuidado, llamamos a otras unidades, pero por favor, que un consejero es un representante público, que es un representante que gracias a él tendremos cosas, correcto, pero al que hay que exigirle que cumpla con su cometido, que no le diga, no, señor, usted ha metido el patón, usted no está preparado, usted váyase. Como decía aquel famoso váyase señor González, el Chemarín, pues hay que decirle.
¿Sor González?
Estamos trabajando en ello.
Bueno, señores, ya que ya se me ha pasado el calentón, ya podemos ir aflojando poco a poco. ¿Tenéis algún?
Yo solamente quería comentaros una cosa, que fíjate, hoy está viendo a los niños del colegio del colegio amarillo, el Instituto Amarillo, ves que está ahí en Vittorio Macho, se llama, me parece, ¿no?
Sí.
Instituto Vittorio Macho, hay una parte que es de niños. Estaba viendo a los niños jugar y demás, y digo, fíjate tú, de pequeños, cuando jugábamos, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de las niñas eran los juegos tan particulares que tenían y tan desarrollativos, de unas capacidades de movimiento que alucinas. Yo me acuerdo cuando jugabas tenía una goma, se ponía una goma entre las piernas, iban subiendo la goma y tenías que coger, pisarla, saltar, meterte entre una pierna, saltabas con otra pierna, hacías unos números que nosotros, un balón, ala, toma por culo, con un balón ya tienes de 40 detrás del balón. Y luego tenían el juego ese con una piedra que tiraban a los números, que ponían los números, y tenías que acertar y saltar con una pierna, con la otra. El tocalé.
Rayuela,
teja de la goma, era impresionante.
La goma, y la comba que te podías soltar y te podían dar 3 horas ahí dándole a la pierna para arriba.
A mí no.
No, pero yo digo que les veía. Yo alguna vez he participado en esos juegos, porque me ha gustado jugar con todo el tema, pero me chocaba eso. Qué desarrollo de movimientos, de reflejos, de piernas. Porque fíjate que había veces que ya les superaba, llegaban la goma hasta los sobacos, y pues las niñas pequeñas que hacían de ese movimiento, de esa voltereta.
No, levantaba la pierna de tal forma que la tejía.
Para bajar la chimínica y tal. Y te lo pasaba, yo me lo pasaba muy bien, pero muy bien con las niñas, viendo ese deporte de las niñas, porque para mí era más deporte que lo que hacíamos nosotros, que nosotros pues corrías el balón, esconderite, a lo macho,
a los pistoleros,
ponte ahí,
pico zorros,
la espalda, vamos a romper espaldas hoy.
Que entonces había la escuela de niños niñas, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Niños niñas.
Mira, en la que estuve yo en el barrio de en la plaza de San Juanillo, en los soportales, había un colegio. No sé si he hablado un poco, había dos de chicos y de chicas, y estaba separado por una puerta sin puerta, como lo que es el marco de una puerta sin puerta. Estábamos los niños y las niñas. Fíjate qué castigos había. Que uno era que las niñas, si no sabían cosas o historias, les quitaban la braguita y pasaban a tu clase. Y si era al revés, te bajaban los calzoncillos. Eso te lo estoy contando porque estoy aquí sentado contigo.
Joder.
Eso te lo cuento. Pues hacían alguna picia, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, pues las niñas les bajaban la braguita y pasaban a tu clase, así las pasaban allí.
Sí, ¿y eso?
A los niños les bajaban el pantalón, iban con el pitilín y venían para acá.
¿Y eso?
Pues porque era lo que había. Teníamos una maestra que era
muy retorcida,
muy rara y muy súper retorcida. Solo te voy a decir que otra de las cosas, fíjate, yo tengo igual un amigo mío Vaquerín todavía que vive, el chaval igual todavía se acuerda, y alguno más que yo controlo por ahí. A un chaval hizo chupar el suelo con la lengua.
De verdad.
Un chaval que vivía aquí además en el...
¿Hizo su padre?
Chupar el suelo. Chupar el suelo, dijo, chupar el suelo desde aquí hasta la puerta.
El maestro.
La maestra. Te pegaba unos tortazos de aquellos que decías, bueno, mi amigo Pinillos, el de la carpintería de allí del barrio, le rasgó la oreja, le tiró la oreja, se la rasgó.
Eso lo hemos conocido.
O sea, que hay cosas que hemos visto, yo he visto bestialidades, pero verdaderas bestialidades.
Un buen maestro.
El chaval este que iba a chupar el suelo, me acuerdo que salió corriendo y esta, pues mandó a dos. Un chaval que vivía aquí en el cuartel de la Guardia Civil, un día que estaba nevado, la plaza había nevado, era invierno. Era de esas baldosas que se quedaba el moho, ¿ves? Que estaban como mosas, que pisabas y como que resbalabas. ¡Guau! Una pasada. Además era un colegio que estaban los pequeños en un banco con una pizarra. Los que eran un poco más mayores, ya con una pequeñita mesa donde se apoyaban. Y luego había una mesa grande donde estaban los que ya eran los superintelectuales, ¿no? Que decías, ahí están los que ya de aquí ya no pueden estudiar más aquí por la edad, que tenías que buscarte ya un colegio o lo que sea, ¿no? Ya te mandaban de allí a... Y yo estuve ahí hasta los 9 años, desde los...
Había cosas patéticas. Que hacían entonces.
Nosotros...
Que pegaban con mala saña.
Nosotros era un puntero gordito.
Espera que termino. Pegaban con mala fe. Recuerdo en La Salle, colegio de pago, pegarle a un niño, del que lo recuerdo perfectamente quién era y qué sucedió. Su padre, que era un tío fuerte y bragado y recio, fue a buscar al profesor y porque le sujetaron entre todos los que pudieron, si no allí mismo lo defenestra. O sea, era una barbaridad. Gente que enseñaban el mal. Gente muy rara, con un pensamiento muy extraño.
Sí, no...
Dices, Juli, que os pegaban con un palo.
Sí, a nosotros era un puntero, así larguito. Nos ponían las uñas y nos daban en él, o con una llave grande que tenía de casa, el maestro te daba con ella la cabeza que te hacía sangre. Es verdad que no era educación ni era nada, que salía rebelde por obligación.
Era aquello famoso de la sangre, la letra con sangre entra, decía.
Sí, bueno.
Que no era verdad.
Eso de los palos que dices tú, una de las trampas que llegabas a... Yo me recuerdo que a mí me ha tocado lo de las uñas que dices tú, a mí me partieron una uña, me la abrió dándome con el palo ese, que parecía un taco de billar. Decías, nada, te das ajo. Igual te dan, resbala el palo.
Resbala, eso nos decía.
Ajo, pa.
Pero en esas clases de antes, esos los maestros de antes, si te pillaba uno bueno, oye, los alumnos que salían de ese maestro eran, la mayoría eran gente que salían con unas ideas distintas, iban a estudiar a otros sitios, etcétera.
Un buen maestro
valía la pena.
Marca carácter.
Pero...
Ha habido pueblos enteros que han cambiado por un buen maestro.
Pero fíjate, estos maestros... hablamos del año 60, yo te hablo del año 58 y 6, 64, 65.
Sí, por ahí, 65, 66.
Bueno, señores de Radio Colores, aquí me quedo con los abuelos Cebolletas contando sus historias de juventud, que hace un tiempo de aquello, que ya ha pasado más de un rato largo. 50 y tantos años de estas cosas que hablamos, ¿eh?
Alguno más, pero bueno, que es igual, son experiencias que has tenido, vivencias que luego pues me las recuerdas con el agrado. Yo me acuerdo un tortazo que me pegó a mí porque estaba dando la tabla de multiplicar. ¿No os acordáis aquel librín pequeñino que venían todos los números? Pues a mí en la tabla del 9 no me entraba ni para Dios, y la tenía en la mano puesta el 9 hacia atrás y así, ¿no? Para hacerme el listo, como digo, la tengo hacia atrás y como que no me ve, miro así y según estoy mirando el 9x4, que no se me olvidará en la puñetera vida, 9x4 y un bofetón de esos que te hace el cuerpo, un tembleque que dices, me cago en 10, colega.
En fin.
Y de ahí, tú hablabas de La Salle, yo de ahí pasé a Los Maristas. Los Maristas, ¿te acuerdas? Me imagino que como allí había una tarima que se ponía el profesor por encima de ti, allí ahora ya veías lo que era el tema. O sea, también a un amigo mío, a mi amigo Román, era el hombre, pues yo no sé si ahora nace ahora igual le hubiesen pillado alguna distracción de estas, que hay alguna cosa, pues un chaval, porque tenía su habilidad, le puso de frente el cura y un tortazo en un lado con la mano derecha, en la mejilla izquierda, con la mano izquierda, en la mejilla derecha, y le dio como una pedra, pum, pum. Hasta que se cansó el cura.
Qué barbaridad.
Cuando se cansó, le dejó al chaval.
Y nosotros que salíamos de la escuela todos de la mano y al rosario, y si no ibas al rosario, al día siguiente a lo que te tocaba. Había uno que tomaba nota, apuntaba. ¿Qué nos falta o este? Vale, cuando llegaba esta patrilla. Ay, madre de mi vida. Una educación así no...
Bueno, lo dicho, señores, abuelos cebolletas, por hoy lo dejamos para seguir con nuestras cosas del día a día. Dejamos Radio Colores en el 107.7, nuestro programa La Estaca. Amigos, hasta siempre. Hasta siempre.